Estamos escuchando la entrevista de con el general Rafael Del Pino. Esta entrevista es de la semana pasada, quien la realizó el periodista Oscar Asa. Esta entrevista fue especialmente hecha para Radio Martí para que se escuchara en Cuba, y nosotros hemos traído esta noche para que toda nuestra audiencia disfrute de esta interesante y fascinante entrevista histórica, ya que está siendo narrada por su protagonista, el general Rafael Del Pino, quien es el político y militar de mayor rango que ha desertado del régimen comunista de Fidel Castro. Ustedes están escuchando el programa Magazine Cubano por Noti 1630, el programa más escuchado en todo Puerto Rico y donde tenemos una garantía que solo hablamos y analizamos el tema de Cuba. Vamos a continuar con la entrevista.
Ahí es donde los cubanos pierden o ganan la guerra.
Ahí ni pierden ni ganan. Ahí, ¿qué sucede? Que los angolanos habían planificado una ofensiva con los soviéticos, cuya ofensiva no estábamos de acuerdo los cubanos con que se llevara a cabo, hasta la profundidad con 5 o 6 brigadas, con tanques.
¿Cuántos hombres tiene una brigada?
Esa brigada tenían 2,000 y pico, 3,000 hombres.
O sea, si son 5, estamos hablando de 10,000 hombres.
Y más. Porque, y entonces, bueno, en esa dirección, en síntesis, ellos comienzan sin ninguna participación nuestra, solamente ellos más los asesores soviéticos. Comienzan esa ofensiva, le pusieron saludando a octubre. Los sudafricanos quieren evitar que todas esas fuerzas llegaran hasta Yamba, y después del río Cuanavale, Cuito Cuanavale, está el río Lomba. Ellos esperan que se aproximen al Lomba, y cuando después que comienzan a pasar el Lomba, los sudafricanos introducen algunas fuerzas, que como 3,000 hombres, y profundamente la artillería, y empiezan a despedazarlo.
Ok, nadie ganó ni perdió. Nos quedan 2 minutos. Si las tropas cubanas hubiesen sido derrotadas en Angola, ¿los sudafricanos hubieran ido a Cuba a invadir a Cuba?
No.
Estaba muy lejos.
Estaba muy lejos. Incluso, sencillamente, la victoria de los cubanos en Cuito Cuanavale, lo que si se quiere una victoria, es que se impidió que se destruyera a lo que quedaba de la FAPLA. Pero ahí, y entonces, ahí ellos, se retiró la UNITA y...
Y después vino la negociación
en
Naciones Unidas. General Rafael Del Pino, una pregunta final. ¿Usted cree que Raúl Castro pudiera en algún momento sin Fidel, o sea, Fidel desaparecido, muerto, o como sea, ser el Yaruzelski de Cuba y llevar a cabo un proceso electoral donde gane un Lech Walesa, hablando en sentido figurado, y entrega el poder a esa transición? ¿Es capaz Fidel Castro?
Mi opinión personal, a mí me parece que sí. Que ya esta es la mano final de este juego de póker. O lo pierde todo o lo gana todo. Y lo más probable que mantener una economía muerta, un sistema así, lo va a perder todo. Él tiene ya 70 y pico de años y él no va a querer, con los pocos años que también le van a quedar de vida, arrastrar a toda su familia, sus hijos, su cuñado, toda su generación.
¿Es un hombre corrupto o es un hombre que no es corrupto?
Yo no creo que es corrupto.
¿Qué pasó con las cuentas que se cobraban por el espacio aéreo que fueron a parar a una cuenta privada de Raúl Castro? Cuando usted era director general de Aeronáutica Civil.
Bueno, se abrió una cuenta en Suiza. A mí se me dijo que era para las guerrillas, vaya, para las luchas
internacionalistas,
y estaba a cargo de ello Rodolfo Conaca o Cloaca, como le decían.
Rodolfo Cloaca, Fernández.
Sí, Rodolfo Fernández, sí. Y
ese es el asistente de Celia Sánchez.
Era el asistente de Celia Sánchez.
¿Y ese era el que cogía los cheques que le pagaban las líneas aéreas comerciales a usted?
No, yo guardé todos esos cheques. Y entonces, como eso no aparecía en la Juseplan y en ninguna parte, yo llamo y digo, mire, nosotros comenzamos a cobrarle los sobrevuelos a las aerolíneas que pasan por aquí. y tengo tanto dinero. Entonces, bueno,
¿cuánto era que tenía? ¿$500,000?
$500,000. Entonces, bueno, para ahí te va a ver fulano de tal, y él se venga acá de abrir la cuenta y todo en Suiza. Entonces, bueno.
General, ¿y eso no es corrupción?
Bueno, depende, a ver, yo no sé de ahí en adelante qué fue lo que pasó. Entonces, no me gusta especular.
Pero general, el que coge el dinero del Estado cubano y lo mete en una cuenta privada, eso no es corrupción. Eso no es lo mismo que el segundo hombre de Cuba. Eso no es lo mismo que han hecho todos los latinoamericanos esto con las cuentas, que se acusa de corrupción. Eso para un próximo programa, porque se nos acabó el tiempo y queda esa interrogante, ¿qué pasó con esos $500,000 y los miles de dólares que después ellos se dieron cuenta que podían seguir cobrando a las líneas aéreas, a una cuenta privada de Raúl Castro en Suiza? Le agradezco muchísimo estos tres programas, se lo agradezco de corazón como profesional, como latinoamericano, que quiere simple y sencillamente que Cuba pues salga de esta larga agonía, ¿verdad?
Escuchas Magazine Cubano por Noti 1630.
De regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630, el programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario, según la más reciente encuesta de Arbitrón. Estamos escuchando la entrevista con el general Rafael del Pino, quien es el político y militar de mayor rango que desertó las filas del régimen comunista de Fidel Castro, con toda esta interesante historia narrada por él mismo, quien es el protagonista. Vamos a continuar con la misma. Les invitamos a que sigan en sintonía, escuchando y disfrutando como programa especial de la noche de Magazine Cubano esta interesante entrevista. Nosotros aquí tenemos una garantía que solo hablamos, analizamos y discutimos las noticias de Cuba. La decisión de la sintonía es suya. Adelante.
Muy buenas noches, bienvenidos a Mano Limpia. Esta es la segunda emisión de un programa histórico con el general Rafael del Pino, el militar de más alto rango que salió de las entrañas del poder, de las estructuras del poder en Cuba, y está entre nosotros. Un hombre que desde 1987 ha estado en la penumbra, ha estado agazapado por razones obvias. Rafael del Pino, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Anoche finalizó el programa, quedó inconcluso por la cantidad de temas y de la historia suya, de sus vivencias, en su salida de Cuba. Hablaba que 24 horas antes de salir, solamente lo sabía usted y su hijo, que se dio cuenta por ser piloto ya cuando emprendieron vuelo, el vuelo Proa hacia la Libertad, es el título también de su primer libro, narrando esta parte. Raúl Castro, usted recapitulando lo de anoche, le envió la llave a través de su general, de su jefe de despacho. ¿Quién era el general ese?
Era el jefe de despacho, no recuerdo ahora.
Bueno,
no.
Una vez fue Alcibía de Hidalgo.
Pero este era otro.
Este era otro. Le entrega la llave de un apartamento en el edificio. ¿Dónde queda ese edificio de los generales?
En lo que es Miramar,
cerca del río Almendares.
No, en Coli, sí, cerca del río Almendares.
Cerca del río Almendares.
Una cuadra del río Almendares.
Okay. Y entonces cuéntenos, ¿qué pasa? Usted piensa que lo ha captado.
Entonces me dice él, bueno, ¿cuándo te vas a mudar? Digo yo, me voy a mudar dentro de unas horas. Porque entonces ya yo veo que no hay. Entonces digo, bueno, déjame por lo menos a este idiota trainarlo un poco antes de
vacilarme.
Sí. Entonces me dice, entonces él llama por el intercomunicador al jefe de campamento y vivienda, que es el encargado de hacer las mudanzas. Entonces le dice, oye, mira, Del Pino, como siempre, bromeando, y dice que se muda dentro de una hora o dos horas. Así que prepárale todos los camiones, lo que haga falta, y los ayudantes para... Entonces yo dije, no, va a ser rápido, vas a ver. Entonces ya yo salgo de ahí. Paso, recojo a mi familia, tiré las llaves en el jardín, ahí del edificio, y ya fui para...
¿Dónde vivía usted?
Ahí, en otro edificio de los generales.
Ya. Entonces, pero estos eran más generales que donde usted vivía.
Sí.
¿Eran apartamentos más lujosos?
Sí.
¿Qué tenían esos apartamentos? ¿Refrigerador, televisión o ustedes tenían que comprarlo?
No, no, nosotros ya lo teníamos del otro...
¿Del otro apartamento? Sí. Pero me refiero a usted, la pregunta, el sentido de la pregunta, ¿ustedes tienen acceso a las ciclotiendas o tienen acceso a la mesón, por ejemplo? ¿Usted podía como general comprar en la mesón zapatos suizos? Y...
No, porque teníamos nuestra tienda especial.
Ok, las cantinas militares, los PX que se llaman acá. Ajá. Que era el precio más barato que el...
Sí.
O sea, una clase privilegiada.
Sí, sí, sí. No.
Volvamos al día en que usted escapa. ¿Cómo es la cosa?
Bueno, yo...
¿En qué avión escapó?
En un Cessna 402, un bimotor.
¿Que tenía, estaba asignado a usted?
Ese era uno de los aviones que nosotros confiscábamos en el narcotráfico.
Ok.
Que, accidentalmente, que allá en Cuba, yo los ocupaba como jefe de la seguridad aeronáutica y se los asignábamos a... Como esa no era una tecnología por plantilla nuestra de la Fuerza Aérea, se lo asignábamos a la aviación civil. Entonces yo tenía muy buena amistad con Aerocaribe y le decía, bueno, mira, te voy a dar un avión, dos aviones, pero cuando me haga falta uno para trasladarme a una base, a donde sea, me lo da. Y sí, cómo no. Y entonces esa eran, teníamos como dos o tres aviones como ese, más el avión de Bishop, el de Granada.
Ajá.
También, entonces...
¿Ese era un Learjet o un Turbo?
No, ese era un Conair.
Ah, un Conair, okay.
Entonces, pero bueno...
¿Ese lo trajo Tortoló de Granada?
No, entonces, ese se quedó... No, ese se quedó en Cuba, ya. Nunca. Ahora bien, yo... bueno, él me da el avión... Yo lo tengo en el Estado Mayor.
¿Ese es el Cessna 402 en el que usted vino?
Ah, ese mismo. Sí.
Ok. ¿Para qué? ¿Para capacidad de 9 pasajeros?
Uh-huh. Sí.
Entonces vino usted, la esposa y los dos niños. ¿Cuatro?
Cuatro.
Ok.
Entonces, bueno, ahí yo...
¿Cómo justificaba el combustible? O sea, ¿lo llenó diciendo que iba hacia Oriente?
No, yo no tenía problema. Si yo llegué a Ciudad Libertad vestido de general y yo llegué a Cayo Hueso vestido de general.
Ok.
Entonces, bueno... Ya puse prueba, vine aquí, aterricé, estaban volando unos aviones de combate, aterricé en el medio de ellos.
O sea, aviones de combate norteamericanos despegaron.
Ajá,
de,
sí.
la base de Boca Chica.
Sí.
Ok.
Y entonces de Hampton también ya me habían interceptado. Yo iba contacto con la torre y entonces, bueno, aterrizo, llego a la rampa de estacionamiento y entonces...
Antes de continuar con la parte militar, ¿qué le dijo ya usted a su familia ya cuando iban aterrizando?
No, todavía yo no le digo nada.
Su esposa no preguntó de dónde estaban aterrizando ni nada, pero su hijo sí se dio cuenta.
Sí,
y
sí,
no le preguntó.
No, él se quedó y yo le dije, no, sí.
¿Qué le dijo él?
No, me miró así y le dije, sí. Vaya, fue una comunicación, mamá, que... Sí. Bueno, entonces...
Una serie de símbolos de alegría.
Sí, sí. Okay. Entonces, ahí, bueno... En cuanto aparcamos, vienen y me un técnico a poner los casos. Entonces, ¿y usted quién es? Yo, ¿no? Yo soy un general cubano, pero le digo, mira, ¿cómo? Entonces llama por el walkie-talkie.
No lo creía.
A la jefatura y dice, aquí hay un piloto que vestido de militar que dice que es un general cubano. Entonces, le dice, ¿cómo? ¿Estás seguro? ¿Are you sure? Le dice. Entonces yo le digo, mira... llama ya, dile también que le informen al FBI y le informen a Inmigración. Pues yo sabía más o menos el procedimiento. Entonces, bueno, al poco rato vienen de la jefatura allí de la base. Entonces, vienen de ahí. A los 10 minutos estaba ahí la gente del FBI y un poco después llegaron la de Inmigración. Pero bueno, lo del FBI le dije, mire, yo tengo varias armas. Tengo un Magnum 44 en la cabina y un fusil AK también.
¿Todo esto en inglés? Porque usted habló inglés, yo entendí, sí. Okay.
Este no, todo en inglés.
Ok.
Entonces, bueno, ahí me llevaron para la jefatura allí. Nos ofrecieron agua, refresco y... No, fueron todos muy, muy corteses. El jefe de la base...
¿A sus otros hijos no lo pudo sacar?
No.
¿Se le quedaron tres allá?
Sí.
¿Dos hembras y un varón?
No, dos.
Dos.
Una hembra y un varón.
¿Y por qué no los pudo sacar?
Porque...
¿No les pudo avisar?
No.
¿Y dónde estaban ellos?
estaban, uno estaba en el escambray, uno piloto, estaba en el escambray en un sanatorio para los pilotos, y allí fue que le avisaron.
¿Qué sintió usted cuando venía? ¿Qué pensó usted de ellos dos?
No, que le iban a pasar mal. Y efectivamente...
¿Se considera usted un hombre duro con su propia familia?
No.
¿Se aflojó en ese viaje pensando en ellos?
No, porque yo me imaginé lo que le iba a pasar, y efectivamente este que era piloto, después de un tiempo lo metieron preso y tuvo 5 años en la cárcel.
¿Usted no se siente culpable de eso?
Bueno, en parte sí, pero bueno, fue ese el precio que...
¿Y ya ese está aquí?
Sí, ya está aquí, ya, su familia.
¿Lo maltrataron? ¿Qué le decían en la cárcel?
No, lo tuvieron en un hoyo un tiempo.
¿Ese se llama igual que usted, Rafael del Pino? Sí. ¿Y su hija la sacaron del trabajo?
Ajá, sí, ella sí. Ella.
Háblenos un poco cuando llega a esa oficina del Estado Mayor. ¿Qué le dicen los norteamericanos? Inmediatamente vino un debriefing, ¿no?
No. Vinieron los trámites de rigor de inmigración. Y bueno, yo solicito asilo político, está bien. Me lo dieron inmediatamente. Y entonces, Reagan manda uno de sus asesores de seguridad nacional.
El presidente Ronald Reagan.
Sí. Se entrevista
conmigo. ¿A quién mandar? Ya lo puedo decir, porque eso está desclasificado, hace 17 años eso.
No recuerdo.
¿Cómo no va a recordar un hombre que lo recuerda todo como usted? Me dice que usted tiene memoria de elefante.
No, es que no...
¿Eh? ¿No lo puede decir?
No lo debo decir, no.
Ok.
Entonces, bueno, me dijo, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Y yo, sí, entonces, si usted quiere regresar a Cuba, le digo, no, mire, yo lo que voy a consultar con mi familia, a ver si alguno de ellos quiere regresar. Entonces, yo le pregunto a mi esposa y... Incluso a mi hijo de 15 años, mira, si tú quieres regresar, puedes regresar. Entonces, no, ellos me dijeron que no, que ellos se quedaban. Entonces, él me dice, no, bueno, ya que usted ha decidido eso, yo de parte del presidente Reagan le doy la bienvenida. Y usted tiene todas las garantías aquí, nadie lo va a... No piense que nadie lo va ni a interrogar, ni nada de eso. Usted es un hombre libre, pero sí le recomendamos que nos permita protegerlo, porque su vida, lo que usted ha hecho, su vida va a peligrar durante muchos años, por lo menos mientras los Castro estén vivos.
Era la época en que le pusieron una peluca, le cambiaron el color del pelo, le pusieron una barba. Se dijo en ese entonces, dentro de todos estos hechos históricos, de tal envergadura, el caso suyo, eso que le dijo el enviado del presidente Reagan, es cierto. O sea, usted era la persona de más, ha sido la persona de más alto rango que se le ha ido a Fidel Castro. Existe la percepción, lo que la gente percibe, existe la realidad, y existe la realidad agazapada que no se puede decir. Se decía en ese entonces que a usted le pusieron un mapa de la isla de Cuba para que dijera dónde estaban las bases militares cubanas y que usted se las señaló. ¿Eso es cierto?
No, eso no es cierto. Incluso en una reunión que yo tengo con el presidente, bueno, no, en una reunión que yo tengo con...
¿Con Reagan?
Con la administración.
Ok.
En Camp David, él me dice, mira, nosotros sabemos más de lo que sabes tú.
Lo dije,
¿no? Sí, y así, pero no te preocupes que no, es más importante el golpe político que tú le has dado a la dictadura de Fidel Castro que cualquier información que tú puedas darnos, porque tú tienes la información de local de tu fuerza aérea, quizás de algo que hayas visto. Nosotros tenemos mucha más información. Entonces, te digo, ven acá, alguien allí le trajo, y yo me quedé frío cuando yo vi los túneles al este de La Habana, las posiciones.
Que usted no lo sabía, siendo general.
Que yo los había visitado por tierra, pero no, ni me había detenido. Entonces me dijo, no, yo nada más que he hecho eso para que te des cuenta, que a nosotros no nos hace falta ningún tipo de...
Era un buen anfitrión Reagan, era un hombre encantador, era un buen anfitrión. Mm. Se habla de que hubo órdenes de bombardear la planta de Turkey Point, aquí. Se llegó a hablar en la entrevista con Mazzetti de que Tony de la Guardia lo llegó a hablar. Hay varios libros que han publicado esta posibilidad. En algunas de las reuniones con Fidel y con Raúl, ellos hablaron de estas posibilidades. De que si los Estados Unidos iniciaban cualquier acción, bombardeaban Turkey Point, por ejemplo.
Eso fue durante Granada, durante la invasión,
De Granada.
Que a mí se me ordenó de que hacer los planes eventuales.
Eso es en el año 83, la invasión de Granada. Ajá, okay.
De un golpe de respuesta. Y entonces, el golpe de respuesta, inicialmente los planes eran contra...
Turkey Point.
No, contra Hampstead.
Vamos a continuar aquí, seguimos hablando de forma ininterrumpida con el general Rafael del Pino, es una verdadera fuente de información. Usted, en el año 83, en la invasión a Granada, ¿cuál es la orden que le da Fidel Castro como medida quizá de retaliación a los Estados Unidos?
No, de que preparar los planes de contingencia para devolver un golpe contra Hampstead. Después él cambia la cosa y dice, no, contra Hampstead no. Porque es mejor contra Turkey Point, que es una planta nuclear. Entonces
destruir la central nuclear.
Y nosotros podíamos haber llegado con los 2023. Porque Lorenzo llegó y nadie lo detectó y aterrizó en...
Pero cuando él dice esas cosas, ¿ustedes estaban convencidos que eran órdenes definitivas? O quizá lo que dijo con la Operación Pico, que de eso vamos a hablar, la operación sobre la República Dominicana, en 1977... Para meter miedo, porque una acción contra una planta nuclear en Turkey Point, él no mide las consecuencias de lo que harían Estados Unidos con Cuba, entonces.
Sí, pero...
¿Barren a Cuba?
No, pero lo que le estoy hablando, que es un plan de contingencia. Ya. En caso de que los Estados Unidos intentaran hacer algo similar a lo de Granada con nosotros.
En ya, Cuba.
Que ya era, ya. En definitiva ya era...
La guerra total.
La guerra total, y ¿qué nos quedaba, bueno? Devolver el golpe.
Iba a morir muchos inocentes, ¿no? Muchos civiles.
No, sí, claro.
Esa permanente, esa recurrencia de Fidel Castro en los discursos ahora mismo, volviendo a reactivar los túneles ante la inminencia de una invasión en los Estados Unidos, y las declaraciones de que Cuba no representa un peligro militar para los Estados Unidos, la situación actual de las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que esto forma parte de un discurso político y que Estados Unidos jamás va a intervenir en Cuba?
Es parte de un discurso político y parte de la justificación de todos sus errores, buscando siempre el enemigo exterior, el principio de Maquiavelo, de busca siempre un enemigo exterior para mantenerte en el poder y para poder seguir...
Lo que quiere hacer Chávez ahora en Venezuela.
Exactamente.
General Rafael del Pino, si el presidente Reagan le ha dicho a usted en Camp David que sabía más que lo que usted sabía, que saben más que lo que usted sabe, le enseña la foto de los túneles, ¿cómo es posible que las diferentes administraciones, entre 9 y 10 presidentes de los Estados Unidos, hayan permitido que Fidel Castro haya ido a Angola, haya estado en Grenada, haya enviado guerrillas a Sudamérica, haya participado en los conflictos de los años 80 en Centroamérica con apoyo logístico y participación directa en Nicaragua, en El Salvador, en Chile, con el Chile de Allende? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explica usted que los Estados Unidos hayan dejado que Fidel Castro haga todas estas cosas y ahora esté metiéndose en Venezuela?
Política exterior de este país no se entiende.
¿Cómo usted explica que Fidel Castro se haya mantenido 45 años en el poder?
Bueno, porque Fidel Castro será un genio del mal, pero es una persona muy hábil y muy inteligente y sabe jugar, sabe cuál es su juego político y lo ha utilizado muy bien. Y la prueba es de que ha sobrevivido a, ¿cuánto? 7 administraciones, ¿no?
No, 10. No, entre 9 y 10.
Sí, 9 y 10.
Las actuales autoridades... ¿Tiene usted contacto con algunos militares activos en Cuba?
Eso mejor no... ¿Eh? Es mejor... Recuerde que este programa también lo están viendo en Cuba.
Sí, ¿no? Lo ven seguro. Eso. Pero eso es un sí.
¿Eh?
Eso es un sí.
Bueno, sí.
¿Usted pertenece, usted cree que esos militares están preparados para una transición o una sucesión?
Ambas cosas, primero una sucesión y después una transición.
¿Tiene Raúl Castro, si se produce esa sucesión, sucesión quiere decir con Raúl,
si
sobrevive Raúl a Fidel? Uh-huh. Porque también dice que Raúl ha estado mal de salud, con problemas hepáticos, con problemas, no sé.
Todo eso es especulación.
Especulación. ¿Cree usted que Raúl Castro tiene el poder sobre las masas cubanas, el poder político? No estamos hablando única y exclusivamente de lo que usted llama, que es un hombre organizado en sus labores administrativas, militares. ¿Cree usted que tiene el poder total sobre las Fuerzas Armadas que ejerce Fidel y el poder sobre la sociedad cubana para dirigirse en determinado momento al pueblo y hablar por televisión, como lo ha hecho Fidel y persuadir al pueblo cubano de un rompimiento?
Porque es que yo no creo que se haga de esa forma, para desmontar el muñeco este se requiere de las mismas herramientas. O sea, ¿cómo
diría? Explíquenos eso. ¿Cómo se desmonta el muñeco? ¿Cómo se desmonta un régimen, una estructura de poder piramidal, donde en la punta ya está Fidel y después todo lo demás?
Bueno, con las mismas estructuras de poder, en este caso a la muerte de Fidel, lo que yo considero que va a suceder, Raúl lo va a suceder, y Raúl es lo suficientemente pragmático para llevar un cambio paulatino al estilo chino, porque es que la economía cubana está muerta. O sea, no es que lo quiera o no, sino es que tiene que llevarse a cabo. Él no puede hacerlo ahora en este momento, porque él no puede ir en contra de Fidel.
¿Usted ve a Raúl Castro como el Deng Xiaoping de Cuba? O sea, que se inicia ese periodo de transformaciones en China después que muere Mao, y después de la revolución cultural. ¿Pero usted no cree que Raúl es tan duro y tan cruel como Castro?
Yo no lo creo.
¿Usted cree que el duro es Castro?
Sí.
Fidel.
Y el arbitrario.
Y que el arbitrario es Fidel.
Sí.
Eso no lo piensa mucha gente en el exilio, eso cae mal en el exilio.
Bueno, yo digo lo que yo pienso.
Claro. Y por eso le agradezco que esté aquí esta noche, para que me cuente. Uh-huh. Y para que nos cuente.
Recuerde que hay mucha especulación y muchos mitos. Pero incluso todas las reformas de economía de mercado que se han hecho en Cuba en estos momentos, que en una gran parte de la economía cubana, que es lo que se le llama el perfeccionamiento empresarial, son empresas cubanas que se han iniciado inclusive con la Fuerza Aérea. Todos esos regimientos de transporte que habían ya no existen, ahora son aerogaviotas.
Y quizás si usted se hubiese quedado fuera presidente de Gaviota, ¿no? Y fuera millonario. Porque hay un grupo de militares cubanos que son millonarios. Dicen que Ramiro Valdés es millonario, que tiene todo el negocio de las parabólicas y de las antenas en Cuba, y tiene una residencia en Madrid muy costosa.
No lo dudo, pero yo no tengo...
No es lo que se dice, bueno, estamos hablando. Se habla de que Ulises Rosales del Toro al frente de la industria azucarera, el MINFAR controlando lo que usted dice, el área turística.
Por eso les digo que hay, incluso el que hay un momento en que el auge que está cogiendo la economía, que estuvo cogiendo la economía de mercado, que Fidel es el que ordena aguantar el proceso. O sea, se iba por un camino, y yo no estoy defendiendo el régimen, ni mucho menos, lo estoy diciendo la realidad que hay de cambios económicos que estaba iniciados y estimulados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, con lo que se llama el perfeccionamiento empresarial, de llevar a Cuba a una economía de mercado, claro, dirigida por el partido como una dictadura.
¿Quién usted cree que pide su cabeza, Fidel o Raúl? O sea, si muere Fidel, ¿usted regresa a Cuba? ¿Y resuelve su problema con Raúl?
No, yo ni regreso a Cuba ni...
¿Raúl no lo perdona?
No sé, pero ni lo voy a preguntar, no me interesa.
Ni lo llama por teléfono. ¿Y usted no perdona a Raúl?
No, yo creo que no.
Háblenme un poco más de las acciones, estando usted dentro de las Fuerzas Armadas Cubanas, que Fidel ordenó contra Estados Unidos. Porque se habla de que jamás, de que ha tenido la visión y la capacidad política de saber cuáles son sus limitaciones. Nunca ha intentado nada contra la base de Guantánamo. No envió tropas a respaldar al gobierno de Salvador Allende. con desembarcos y con, uh-huh, y con acciones militares para pelear contra el ejército chileno. Uh-huh. En el caso de la invasión a Panamá, tampoco fue a defender a su socio Noriega. Y cada vez que ha tenido peligro su gobierno, deja a sus antiguos asociados a su suerte. ¿Por qué Fidel Castro no ha iniciado acciones de mayor envergadura contra Estados Unidos en esos periodos críticos?
Porque es que sabe que no, que es ilógico por completo. Fidel sabe lo que hace.
O sea, habla mucho, haz lo que haz lo que yo hago, no lo que yo digo.
Ajá. Este mismo caso de República Dominicana, de la Operación Pico.
De eso vamos a hablar ahora. Vamos a decir a los oyentes de qué se trata esto. A principios de septiembre de 1977, unos buques pesqueros cubanos fueron incautados por guardacostas de República Dominicana. Era el buque mercante Capitán Leo, que venía de vuelta de Angola. Entonces los dominicanos los acusaban de violar las aguas territoriales de República Dominicana y pretendían incluso procesar a los pescadores. Estos a la vez alegaban que faenaban en aguas internacionales cuando fueron obligados a cambiar de ruta por las naves dominicanas e internadas en Puerto Plata. En el incidente, dos F-51 de Mustang, eran P-51, dice F, pero es P-51 el Mustang, de la Fuerza Aérea Dominicana, creo que tienen motores Rolls Royce, los números 1902 y 1916 sobrevolaban los barcos cubanos. Entonces, a usted se le ordenó vuelos rasantes sobre República Dominicana para que el gobierno del doctor Balaguer regresara los barcos a Cuba. Tenemos unos datos aquí, General Rafael del Pino, de la Operación Pico. A principios de septiembre de 1977, ¿usted sobrevoló sobre la capital, sobre Puerto Plata y sobre Santiago de los Caballeros?
No, sobre Puerto Plata, pero estamos preparados para volar sobre la capital.
Ajá. No sobrevolaron sobre la capital.
No, efectivamente,
porque esta publicación, escrita por Rubén Uribarres, dice que sobrevolaron la República Dominicana y yo no recuerdo eso.
No, mira, además hay algunas inexactitudes. No eran pesqueros, era un barco de transporte.
Aquí tenemos el mapa firmado por Raúl Castro, en la primera fase, que es salir de Guantánamo, de Cuba, ¿no?
Ah, sí.
Hacia Puerto Plata y otra parte, sobrevolando Haití, llegando a Santo Domingo, en la segunda fase.
Sí, la misión era la siguiente. Primero para aclarar algunas imprecisiones. No eran barco pesquero, era un buque de transporte que venía de Angola, vacío, y era el Capitán Teo, no Capitán Leo.
Capitán Teo, ok.
Teo, ajá. Entonces, más o menos sí, ellos...
Esta foto es suya.
Sí.
Pero eso es antes de esta operación.
Sí, eso es antes.
Eso es cuando Playa Girón.
Eso era... Eso eran los primeros 1015.
1015 que llegaron a Cuba.
Ajá, sí.
Continúe con la Operación Pico. ¿Cómo fue la cosa?
Entonces, Fidel me cita. Dice, mira, hay esta situación, quiero coger un escuadrón de aviones, 12 aviones, y rebasificarlo lo más cerca posible. Nosotros no teníamos, la base aérea más cercana era a Dominicana, era Holguín, pero quedaba muy lejos. Entonces teníamos que rebasificar los aviones en Guantánamo. Digo, primero, vuela por encima de Puerto Plata, rompe la barrera de sonido para romper los cristales ahí, para que Balaguer sepa que nosotros le llegamos ahí y nos suelten el barco. Entonces él incluso dio una explicación, dice, mira, si nosotros le permitimos a los dominicanos que nos cojan un barco como este, que nos registren el barco porque lo registraron, cada vez que un barco nuestro que venga de Angola o que vaya para Angola, nos los van a parar y nos los van a registrar, así que tenemos que darle una lección de que no se lo vamos a permitir. Entonces, bueno, yo preparé toda, hicimos una práctica desde Guantánamo, o sea, en los caños, nos reclasificamos pegado a la base de Guantánamo, a dos o tres kilómetros, y hicimos una práctica similar, que era la misma distancia desde ahí hasta Cienfuegos, claro, sin romper la barra de sonido para no romper los cristales en Cienfuegos, y regresamos otra vez a los caños. Entonces, cuando estaba todo listo, nos dieron la luz verde y realizamos la primera misión a Puerto Plata. Eso fue tremendo. Pasamos por allí, rompimos la barra de sonido y, inmediatamente... Cuba le tiene cogida todas las comunicaciones a todos estos países. Nosotros ya inmediatamente que se hizo el vuelo ya teníamos todas las comunicaciones que tenían entre la Marina y la Fuerza Aérea y el Ejército, y hay 12 aviones han pasado por aquí, y la barrera de sonido. Incluso había un desconcierto tal que pensaban que eran aviones de un portaaviones norteamericano. Mandaron a buscar a los asesores norteamericanos.
Claro, del MAC. Fidel Castro sabía. Aquí hay una cita. Dice, Fidel les desea suerte. Después de esto de Puerto Plata. Dice, que todo nos salga bien y solo tengamos que meterles un poco de miedo, nada más. Sí. Dijo Fidel Castro eso. Sí. Fidel Castro sabía, o a ustedes le comunicaron, que los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la base Raymond Field de Puerto Rico, estaban en estado de alerta.
No.
Que si ustedes iniciaban una acción contra la República Dominicana, los aviones norteamericanos iban a derribarlos a ustedes.
No.
O a intentarlo.
Eso no...
Esa era la parte que ustedes no sabían.
Esa es la parte que no sabíamos. Nosotros sí, yo incluso, porque él personalmente fue al briefing de vuelo, Fidel se apareció allí, y yo le digo, mire, nosotros tenemos que despegar de los caños y girar brusco, porque hay que estar la cerca de Guantánamo. Si no le pasamos por encima de Guantánamo, los americanos van a ver todo lo que vamos a estar haciendo desde que despegamos hasta que regresamos.
Y se fueron por Puerto Plata para no sobrevolar territorio haitiano.
Ah, la primera
misión. La primera fase.
Entonces, ahí él, yo recuerdo que dice, no se preocupe mucho por los americanos, que lo que hay es un vendedor de maní en la Casa Blanca.
Ah, sí, presidente Carter.
Ese fue la...
Pues mire, le doy la información, quizá la tiene usted de primera mano, que estaban en estado de alerta los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Puerto Rico, con esa acción luego de que rompieron la barrera del sonido, o sea, sí, cómo reacciona a esto. Y después el barco lo devolvieron, sí. Porque Balaguer quería solucionarlo por la vía diplomática, eran 4 años después del desembarco de Camaño, que fue muerto, con el grupo que llegó por Playa Caracoles en 1973, ¿no? Hay una serie de datos y de informaciones, y qué bueno que está usted aquí estas dos noches, porque son muchos. Me decía un amigo el otro día que estuvo aquí en un programa que este es el país de los expertos. Todo el mundo es experto. Cada vez que hay algo que sucede, algún hecho noticioso, siempre se invitan a los programas de televisión a los expertos. Pero usted es un protagonista de la historia de su país. En el caso de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea específicamente. ¿Realmente están tan mal las Fuerzas Armadas cubanas que no representan, ya lo ha dicho Colin Powell y lo han dicho otros funcionarios de la administración Bush y de la administración Clinton, que Cuba realmente no representa un peligro militar para los Estados Unidos?
Es cierto. La Fuerza Aérea está liquidada, destruida. Cuba en estos momentos, digamos, en San Antonio... lo que hay son 6 1029 y 4, 5, 1023 y se acabó. El resto de los aviones están conservados. Santa Clara está cerrada también, conservados todos los aviones. En Holguín también hay como 10 o 12 1023. La escuela de San Julián cerrada, todo está cerrado.
O sea que si hubiera una acción, como anuncia tanto Fidel Castro, militar de Estados Unidos contra Cuba, eso sería un pase fácil para los Estados Unidos, por la tecnología.
Por la tecnología
y... Un paseo de campo.
Bueno, un paseo de campo desde el punto de vista de la tecnología, pero que hay, en estos momentos la doctrina militar cubana ha cambiado para llevar a cabo un tipo de lucha de guerrilla.
Guerra de guerrilla. Vuelven a la Sierra Maestra.
Sí, lo que se llama la guerra de todo el pueblo...
¿Y usted cree que el pueblo se tiraría a pelear realmente?
Yo no lo creo.
¿Que les responderían a un llamado de ese tipo?
Yo no lo creo.
Con todos los problemas que han enfrentado y todo el desaliento que hay.
Por eso yo no lo creo. Todo eso está en la mente de...
Y la guerra, la posibilidad de guerra bacteriológica, de guerra química, que se ha estado hablando con los laboratorios que hay en el CIMI, etc.
No
cree.
No.
¿No cree que Cuba ha estado produciendo armas de destrucción biotecnológica?
No creo.
Ni armas de destrucción masiva para el ántrax, etcétera.
No.
¿Por qué no lo cree?
No sé, claro, yo no estoy allí ni tengo pruebas, pero no creo que con la situación caótica y crítica económica que tiene el país y social que tiene el país es para ponerse, aunque bueno, de este señor que ya está en sus últimos días.
Pero cree usted que hay una especie de acuerdo tácito de dejar que Fidel Castro muera en el poder como una velita que se va apagando, como sucedió con Franco, y le evita, por lo menos, eso es lo que dicen ciertos sectores en Washington, el coco, como le dicen los cubanos, los dominicanos le dicen el cuco, el miedo de una ola migratoria de cientos de miles de cubanos cruzando por el estrecho de la Florida, que el único que le asegura esa estabilidad migratoria es Fidel Castro, por el control que tiene sobre el país. Y que esa papeleta se la han comprado en Washington, y por eso lo dejan tranquilo con tal de que él no siga, que no se produzca esa hecatombe humanitaria.
¿Qué pasa? Que 3, 4, 5 años, quizás, que es lo más que puede durar él lúcidamente. A lo mejor él muere mañana, pero ninguna persona ya después de los 80 puede estar muy lúcido para seguir gobernando, aunque hay casos excepcionales. Pero bueno, y los americanos han sacado su cuenta. Esta es una democracia que lleva 200 años establecida, que esperemos 3 o 4 años más, vale la pena, y no meternos en un rollo tan grande como este de Cuba, y dejar que eso se solucione solo y tome su curso.
General Rafael del Pino, en un estado de decrepitud de Fidel Castro, o de Alzheimer, o de locura momentánea, o de isquemia, ¿están los militares cubanos dispuestos a recibir órdenes de un hombre así? O sea, si en medio de esa, dentro de las posibilidades, porque puede existir, dice, vamos a bombardear la planta de Turkey Point, o vamos a derribar el globo de TV Martí. O usted estaba en las Fuerzas Armadas cuando se dio esa orden de derribar el globo aerostático de TV Martí. Yo estaba acá. Una orden de ese tipo, ¿los generales cubanos la responderían, la acatarían de inmediato?
Es que yo no creo que a él se le permita dar una orden de ese tipo.
¿Quién se lo va a impedir?
Raúl.
Raúl, ¿usted cree que se lo impide?
Sí. Si él tiene un momento de locura o de isquemia o lo que le dé, y le dé por eso, seguramente que Raúl tomará la medida para que no suceda eso.
¿Usted confía mucho en Raúl?
Yo creo que es mucho más pragmático que Fidel.
General Rafael del Pino, se nos quedó una segunda parte con la cantidad de temas, y aprovechando el tiempo de tenerlo aquí, que no ha sido fácil. En la operación Pico del septiembre del 77 contra la República Dominicana, vimos el mapa firmado por Raúl Castro de la primera fase, sobrevolar Puerto Plata cuando se rompió la barrera del sonido. La segunda fase, sobrevolar territorio haitiano, entrar por la península de Barahona, de Bauruco, y llegar a Santo Domingo, a la capital. ¿Cuál era la segunda fase? Bombardear.
También romper la barrera del sonido primero.
En la capital.
Ajá. Y después, si había una respuesta que se estaba esperando, pensábamos que podía haber a estos dos vuelos una respuesta por parte de Dominicana, de hacer algo similar con cuando ellos tenían F-51.
Y los vampiros.
De hacer algo contra la región oriental nuestra, entonces sí, de bombardear no Santo Domingo, sino la base de San Isidro.
La base de San Isidro, que queda a 20 kilómetros de la capital. Sí. Es la base donde está la Academia Batalla de las Carreras y la base de la Fuerza Aérea Dominicana. Hay antecedentes. Trujillo tenía preparado los P-51 y los vampiros en 1959, luego de la invasión de Constanza, Maimón Esterondo, de Delio Gómez Ochoa, Enrique Jiménez Moya, que salió de Mil Cumbres, para bombardear Oriente, para bombardear Santiago de Cuba. Y eso, pues, prácticamente lo impidió una serie de movimientos que hubo, donde participó, evidentemente, Estados Unidos, la administración Eisenhower. Y enviados que fueron de Ciudad Trujillo, entonces Ciudad Trujillo, a Cuba, entre ellas una misión en la que participó Porfirio Rubirosa, que no se llevaba muy mal con los que estuvieron en la Sierra Maestra. Y posteriormente también esos vampiros y P-51 se iban a estrellar contra el lago de Maracaibo después que le pusieron la bomba Betancur en el 60, y iban a hacer kamikaze porque no había combustible para regresar. Sí. Tenemos entendido que en esta misión de la Operación Pico, ustedes llevaban unos tanques adheridos al avión para reabastecimiento, y que se tuvieron que borrar los letreros en ruso.
Sí.
Porque al caer vacíos al mar podían llegar a las costas de Puerto Plata.
Sí, efectivamente.
Y entonces ya Estados Unidos sí se iba a involucrar porque eran material soviético, utilizado contra República Dominicana. Sí, explíquenos eso, cómo fue la cosa.
No, incluso una de las cuestiones que orientó Fidel es que le quitáramos una chapita que decía Zdelano SSR, o sea, hecho en...
¿Cómo era que decía en ruso?
Zdelano SSR.
Zdelano SSR.
Hecho en la URSS.
En la Unión de Repúblicas
Soviéticas. Entonces, y entonces eso se quitó, se limó, porque teníamos que botar los tanques por la distancia. Entonces, incluso en uno de los de las intersecciones de las comunicaciones, supimos que creo que dos tanques habían llegado a una de las playas, la Marina los tenía y estaba mandando a buscar al asesor norteamericano para ver si eran
rusos,
si eran rusos o si eran norteamericanos, qué tipo de tanques eran. Eso.
Claro, los asesores del MAC, de la misión militar norteamericana, que siempre han jugado un papel muy importante de asesoramiento de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Hay también una realidad de que usted explicó, empezó a esbozar en el programa anterior, relacionada con esa oficialidad joven que saltó dos generaciones y que se encuentran comprometidas con el gobierno, personalmente con Fidel Castro y con Raúl Castro, pero tienen familiares que tienen carencias, tienen familiares que quizás ven lo mismo que usted ve. ¿Pudiera producirse dentro de ese desencanto una acción desaparecido Fidel de no responder directamente o totalmente a Raúl Castro?
No, yo creo que no.
¿No se rompe la unidad militar con la ausencia de Fidel Castro?
No.
¿Las Fuerzas Armadas controlarán toda la sociedad cubana o hay una participación del partido y hay una participación de otros sectores de la sociedad en Cuba?
Es que las Fuerzas Armadas no controlan la sociedad cubana. Las Fuerzas Armadas es una institución profesional y que además no tiene participación alguna en como vehículo represivo, ni mucho menos. O sea, no es el Ministerio del Interior que es el que está encargado de eso.
En ausencia de Fidel Castro, entonces, ¿quién controla, quién asumiría el control de Cuba?
Raúl Castro.
¿Pero Raúl Castro a través de qué? Porque tiene que tener instituciones para controlar el país. O sea, él solo no lo va a controlar.
A través del Consejo de Estado, del gobierno,
del partido.
Del partido.
De las Fuerzas Armadas.
Y del Ministerio del Interior, porque ya él sería el jefe de Estado. Ya él, al estar ausente Fidel, Raúl sería jefe de Estado.
¿Y usted descarta cualquier tipo de rebeldía? Un pueblo cubano que ha sido históricamente tan rebelde, o sea, no habría rebeldía, no habría ningún tipo de fractura en la sociedad cubana.
Bueno,
lo acatarían simple y sencillamente como si fuera una monarquía. Muera el rey, vive el rey. Y seguimos en esta pachanga.
Depende de las reformas o los cambios que establezca Raúl Castro. Y depende del pueblo cubano. Y lo que sí yo le puedo decir, conociendo a la Fuerza Armada Cubana, conociendo a compañeros míos que están en Cuba y con los cuales algunos mantengo comunicación y conozco de la situación, si no se produce algo que se inicie por el pueblo, los militares cubanos sencillamente van a estar en sus cuarteles cumpliendo con sus obligaciones como institución de defensa del país y no se van a meter absolutamente en nada. Ahora bien, si hay una reacción popular en contra porque ya se desestabiliza el país o porque ya el pueblo no resiste más por cualquier motivo y se da orden, se le da alguna orden a las Fuerzas Armadas de rechazar eso, entonces sí, esa orden no se va a cumplir.
Eso lo escuché hace algunos meses en Venezuela y se han cumplido las órdenes de la Guardia Nacional disparando contra el pueblo. Ya hay varios muertos en Venezuela. Eso mismo que usted me está diciendo, con el mayor respeto lo escucho,
okay, sí.
Y es su opinión y se la respeto. Pero eso lo escuché, de que las Fuerzas Armadas venezolanas eran tan profesionales que no iban a disparar y han estado disparando. ¿Qué le hace pensar que la cubana no va a disparar?
Porque los militares cubanos tienen los mismos sufrimientos que el resto del pueblo y están pasando las mismas necesidades.
¿Y por qué no se rebelan?
Porque es una institución profesional que no... Y además no hay una chispa inicial por parte de...
¿No hay un general que se quiera casar con la gloria?
No, porque es que...
De los que usted conoce, ¿cuál usted cree que podría en algún momento jugar un papel de desplazamiento de los Castro?
Pues hay muy...
muy capaces y muy inteligentes, pero bueno, no necesariamente tiene que ser un general el que se ocupe de...
Pueden ser coroneles.
No,
yo... Mayor, ya una vez los sargentos en el 33 dieron el golpe.
Sí, pero ya le digo, tiene que ser, que tiene que haber inicialmente una acción popular para que vaya una reacción de las Fuerzas Armadas. Si no hay esa chispa, el motor no funciona.
Entonces usted ve un proceso cubano a muy largo plazo, muy lento, de transformaciones.
Bueno, no lento quizás, porque lo que... ¿Qué tiempo le queda a vida a Fidel? 2, 3 años, si acaso.
Mire, Balaguer llegó a 94.
Sí, pero bueno, pero era otro tipo de personalidad y además Castro se ve que está... Se ve por su en su forma de coordinar y de hablar. Que...
¿Descarta usted el magnicidio? ¿No ha estado en la historia de Cuba el magnicidio de los dictadores cubanos?
No.
¿No hubo magnicidio con Machado? ¿No hubo magnicidio con Batista?
No.
¿Eh?
No.
¿No ha estado en la historia cubana el magnicidio?
No ha estado.
Hay, claro, ha habido intentos, ¿no?
Ha habido intentos,
pero no se ha producido. Con el fusilamiento de Ochoa, retomando el tema de Ochoa y de la causa número uno, se detuvo la perestroika en Cuba. De cuajo la arrancó Fidel. O sea, nadie más le ha pasado por la mente transformaciones de glasnost y perestroika en Cuba.
Nadie.
Ni por asomo.
No, al contrario, se ha sido más recalcitrante. Fíjate que cuando sale el proyecto Varela... de Payá Sardiña, inmediatamente Fidel, para contrarrestarlo, cambia la constitución, o sea, reúne la asamblea y arbitrariamente no, porque él es el dictador todopoderoso, pues cambió la constitución para que no pudiera cambiarse supuestamente el sistema.
¿No le ve ninguna posibilidad a la conformación de una sociedad civil, a esa disidencia por ahora, usted?
¿Cómo es la pregunta?
¿No le ve posibilidades de desarrollo y de crecimiento a esa disidencia y a esos cubanos que intentan producir una sociedad civil, o sea, abrir las brechas para una sociedad civil? El caso del proyecto Varela 1, inicialmente la patria, el documento La Patria es de Todo, el concilio, o sea, esos intentos, la participación de las entidades religiosas, de las instituciones religiosas en Cuba, ¿no le ve posibilidades de desarrollo mientras esté Fidel vivo?
No, mientras esté Fidel vivo no, pero hay una cosa, todo este movimiento de disidentes y todas estas personalidades y todos estos grupos tienen un mérito extraordinario porque, bueno, atreverse a desafiar al régimen de esa forma es impresionante y digno de admiración.
Si seguimos conversando sobre la política y la Fuerza Armada Cubana, se nos va a ir la otra hora y no vamos a hablar de Rafael del Pino. Del Rafael del Pino humano, ¿cómo se desarrolla su vida aquí? Usted vive en un lugar de los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Tiene otra identidad? ¿Bajo otra identidad?
Sí.
¿De un ciudadano X?
Sí, X.
¿Europeo?
Sí.
O no, ciudadano europeo. ¿Ha habido atentados contra su vida que no han sido revelados en el tiempo que ha estado acá?
Ha habido intentos, o sea, no de...
¿Le han disparado?
No. Se han descubierto algunos planes.
¿En fecha reciente?
No.
¿Usted cree que ya se les olvidó?
No.
No les perdonan eso, no olvidan.
Eso estamos seguros que no olvidan.
¿Es muy triste la vida así?
No, porque yo mi vida normalmente...
¿De qué vive usted?
Yo vendo y compro acciones en Wall Street.
¿Cómo? ¿Corredor de bolsa? Debe tener mucho... ¿Cambió su vida totalmente?
Day trader, ¿no sabes?
Day trader, usted entonces, es un hombre rico.
No.
¿No gana mucho dinero?
No, porque hay veces que pierdo y otras veces gano.
¿Vive metido en el internet?
Ajá, sí, todo el tiempo.
¿Todo el tiempo en el
internet? Todo el tiempo.
Usted siempre en las alturas. Sí. Antes en las alturas físicas y ahora en las alturas financieras del mundo, ¿no?
Sí.
¿Y su familia vive normalmente?
Normalmente, sí. Yo tuve mucha suerte porque, bueno, el primer dinero que yo gané con el libro que hice...
Sí.
fue cuando empezaba la internet y el stock market a subir.
La expansión, la burbuja aquella.
La burbuja aquella y, bueno.
¿Usted es un hombre rico?
No.
¿Millonario?
No. Soy un hombre normal.
Clase media. Pero no tiene penurias económicas.
No
tengo. Gracias a Dios. Gracias. ¿Y sus hijos ya terminaron de graduarse? ¿Están todos ya son adultos? ¿Se han casado?
Sí, se han casado, tienen sus familias.
¿Qué es lo que más añora Rafael del Pino de su vida anterior?
Volar.
¿Y no vuela privadamente?
Sí,
¿no?
yo saqué mi licencia de aquí y de vez en cuando vuelo, pero un avión de motor y yo rento un avión, doy un vuelo para sentirme en el aire.
Sí.
Pero no eso de la velocidad supersónica y la gravedad y cualquier posición en el espacio.
¿Le gustaría sobrevolar nuevamente los cielos de Cuba?
Sí.
¿Y su otro hobby o su antigua actividad paralela quizá a volar, los matrimonios? ¿Ya no piensa casarse más ni divorciarse más? Rafael del Pino, muchas gracias por estos dos días hablando de temas tan importantes. La invitación está abierta. Cuando se acerquen acontecimientos importantes que necesitemos de su sabiduría y de su vivencia y de su experiencia, pues nos gustaría tenerlo nuevamente aquí.
Pueden contar con ellos.
Gracias, Rafael del Pino. Esperamos que ustedes pues se hayan enterado de cosas de las cuales no nos habíamos enterado antes, que hayamos reflexionado nuevamente sobre una historia que no es solamente limitada y circunscrita a Cuba, sino a toda Latinoamérica y a la historia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Mañana otro gran programa. Buenas noches.
Escuchas Magazine Cubano por Noti 1630.
De regreso al programa Magazine Cubano por Noti 1630, el programa más escuchado en todo Puerto Rico en este horario. Estuvimos escuchando en la noche de hoy esta interesantísima entrevista de el general Rafael del Pino. Esta es una entrevista de casi 4 horas de duración. Hemos tratado de traerles a ustedes las partes que consideramos más importantes, pero debido a la gran importancia histórica de esta entrevista, nos comprometemos con todos ustedes el próximo domingo a continuar con la misma, para que ustedes puedan escucharla en su totalidad. Se nos quedó un buen pedazo todavía. Para la semana que viene la vamos a traer nuevamente para terminar con esta interesantísima e histórica entrevista. Queremos darle las más sinceras gracias por su sintonía en el día de hoy. Invitarlos a que estén nuevamente con nosotros el próximo domingo a las 9 de la noche. A nombre de Alfredo Melero, de Miguel Lluís, del licenciado Faisel Iglesia, que también nos acompañó en la noche de hoy, les damos las más sinceras gracias. Este es su amigo y compatriota Jay Martínez, que les dice que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico, que viva Cuba libre. Buenas noches.